ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Thank you. Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el 10º capítulo del espacio Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán, en el que vamos a abordar el papel de Estados Unidos en la creación de la corrupción sistemática en Afganistán. Quédense con nosotros. Uno de los problemas más importantes que siempre fue percibido en Afganistán durante 20 años de ocupación ha sido la existencia de gobiernos débiles e ineficaces en Kabul. Si bien en la Conferencia Internacional sobre Afganistán, celebrada en Bonn, Alemania, en diciembre de 2001, desde el principio el énfasis se puso en la democracia y la participación proporcional de todos los grupos étnicos y políticos de Afganistán, teniendo en cuenta el tejido étnico del país, los pastunes, que creían que eran el grupo étnico superior, no mostraban interés en la presencia de tayikos, uzbekos, hazarás y demás grupos étnicos en puestos clave. Las disputas originadas por el presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2009 entre los candidatos Hamid Karzai y Abdullah Abdullah y en las de 2014 y 2019 entre Mohammad Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah siempre han sido una parte integral del escenario político de Afganistán, lo que en cierto modo ha socavado la legitimidad del gobierno. De hecho, la semilla de estas desavenencias fue plantada por Estados Unidos en la conferencia de Bonn de 2001. Estos desacuerdos, aunque se resolvieron en su momento y en apariencia con la intervención norteamericana y el otorgamiento de puestos de segundo grado inexistentes en la Constitución a los pashtunes, siempre quedaron pendientes y no permitieron la formación de un gobierno unido y coherente en el verdadero sentido de la palabra en Afganistán. La existencia de una corrupción sistemática en el gobierno de Kabul y el aprovechamiento de esta debilidad por parte de los talibanes fueron en realidad uno de los problemas más importantes de Afganistán, que no solo se limitaban al ámbito político, sino que su impacto fue evidente en los sectores militar, económico y cultural. Esta corrupción provocó fraudes en diversas elecciones, diferencias en el nivel de la vida de los gobernantes con el de la mayoría del pueblo, así como sobornos y nepotismo en las oficinas e incluso los órganos militares y de seguridad, lo que llevó a la gente en algunas ciudades a recurrir a jueces talibanes para resolver sus problemas legales. Por esta razón, con la extensión de los ataques de los talibanes en distintas regiones del país, simultáneamente con el repliegue de las tropas extranjeras, se advirtió en algunas ciudades la falta de resistencia ante los talibanes, quienes incluso recibieron una acogida popular. Michelle McKinley, ex embajador de Estados Unidos en Afganistán de 2014 a 2016, admitió en una entrevista con las agencias de noticias norteamericanas en 2021 lo siguiente: Estados Unidos hizo muy poco para combatir la corrupción en Afganistán. Washington cooperaba conscientemente con altas figuras gubernamentales y militares del gobierno afgano, que eran culpables de generar y perpetuar la corrupción. Estados Unidos creía que después de abandonar Afganistán, las fuerzas militares afganas podrían resistir durante 6 meses o incluso 9 y defender la estructura política, las importantes instalaciones militares y las grandes ciudades sin el apoyo militar de Washington. Pero los acontecimientos posteriores demostraron que esa superioridad era solo una idea sobre el papel y que las fuerzas militares y de seguridad nacional afganas, pese a contar con equipos más avanzados que las que poseían los talibanes, no lograron conservar Kabul. Dicho de otra forma, Estados Unidos anunció que había asignado 88 mil millones de dólares para adquirir y adiestrar a las fuerzas militares y de seguridad afganas y que las mismas podrían con los talibanes. Pero su rendición a estos últimos puso de manifiesto que este alegato no fue más que una ilusión.
muchos comandantes entregaron las ciudades una tras otra a los talibanes sin oponer ninguna resistencia. Cuando los uniformados extranjeros comenzaron a evacuar sus bases, se lanzó una guerra psicológica negativa contra las fuerzas de seguridad afganas que, tras la huida del presidente Ashraf Ghani, no encontraron motivo para resistir ante el grupo rebelde. Una de las razones más importantes por la que el pueblo y las fuerzas militares y de seguridad cedieron a los talibanes sin enfrentamiento ni resistencia, e incluso fueran a acogerlos a algunas ciudades, fue la corrupción de los líderes del país y el cansancio de la gente por la guerra, la inseguridad y la pobreza, así como la falta de un gobierno coherente y de una estructura política y de liderazgo independiente durante 2 décadas de presencia de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Afganistán. Después de la Conferencia Internacional de Bonn de 2001 sobre Afganistán, cada vez que se hablaba de crear un gobierno nacional con la presencia de todos los líderes étnicos y militantes en Afganistán, Estados Unidos instigaba de diversas maneras a los líderes de diferentes grupos étnicos, pagándoles decenas de millones de dólares en sobornos, con lo cual cambiaba a su favor el curso de las elecciones para evitar que se conformara en Afganistán un gobierno fuerte, coherente y unido, con una política única basada en las consideraciones de todos los grupos étnicos, toda vez que ello alteraría las ecuaciones y los intereses de Estados Unidos en la nación centroasiática. En las elecciones presidenciales de 2014, después de que Abdullah Abdullah protestara por los resultados electorales y anunciara la posibilidad de formar un gobierno paralelo, el Departamento de Estado norteamericano se opuso abiertamente a eso, y el entonces secretario de Estado John Kerry viajó a Afganistán para abonar el terreno para la formación de un aparente gobierno de unidad nacional. Sin embargo, el gobierno de la unidad nacional, que debía durar 2 años, con modificaciones en la Constitución y la ley electoral, así como el cambio del sistema político del presidencialismo a un sistema mixto con un presidente y un primer ministro, duró más de 5 años, y durante ese tiempo no solo no se cumplieron los contenidos de los acuerdos, sino que en la práctica el poder cayó en manos de la facción de Ashraf Ghani. El etnocentrismo de Ashraf Ghani era una realidad innegable, lo que provocó que el gobierno de Kabul sufriera división y no pudiera actuar al unísono a la hora de encarar los problemas y desafíos. El anuncio de los resultados de las 4th elecciones presidenciales de Afganistán, celebradas en septiembre de 2019, se retrasaron por 5 meses debido a denuncias de fraude y finalmente declararon a Ashraf Ghani como ganador. Su rival, Abdullah Abdullah, tildó de ilegales los resultados. Pero al fin y al cabo, y después de algún tiempo, y con la mediación de algunas figuras políticas afganas y la presión de Estados Unidos, se firmó un acuerdo político entre Ghani y Abdullah en mayo de 2020, y este último fue nombrado como presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán. No se le dio un papel ejecutivo en todos los asuntos gubernamentales, sino que lo encargaron de la iniciativa de paz del gobierno. De acuerdo con el plan para formar un gobierno de transición para la pacificación del país, se estableció que ese gobierno de transición fuera creado tras la firma de un acuerdo entre las facciones y los partidos afganos. Con ello, la estructura del gobierno de Kabul y la constitución se modificaría en general, y la nueva Carta Magna se redactaría por ese gobierno de transición y bajo la supervisión del Consejo de Jurisprudencia Religiosa. Esto sucedió mientras los talibanes monitoreaban todas esas desavenencias e implementaban su estrategia conforme a las brechas en el gobierno de Kabul. Los desacuerdos y las divisiones entre los miembros del gobierno afgano en las negociaciones de Doha entre los talibanes y las partes afganas influyeron completamente en sus posturas ante los talibanes, quienes, aprovechando este asunto, se negaron a aceptar los compromisos de alto el fuego a fin de sacar adelante las negociaciones intraafganas. En este sentido, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, El número 2 de la Oficina Política de los Talibanes manifestó: usted está hablando del gobierno. Desde nuestro punto de vista, no hay ningún gobierno en Afganistán. Esta administración creada por Estados Unidos es corrupta y nunca podrá representar al pueblo afgano. Las palabras de Ashraf Ghani son rechazadas no solo por los grupos étnicos y partidos políticos del país, sino también por los ministros de su gabinete. Esta administración no puede en absoluto hablar con nadie en nombre de Afganistán. Los esfuerzos para encontrar una salida política a la crisis afgana y los continuos diálogos de Washington y los líderes políticos afganos con los talibanes aumentaron aparentemente el optimismo para acabar con la guerra civil en el país. Pero los talibanes no solo rechazaron negociar con el gobierno afgano, sino que, al dejarlo de lado y al no aceptar dialogar con los dirigentes políticos del país, insistieron en su posición de que el gobierno de Kabul era un gobierno títere y acabaron conquistando Kabul y creando un gobierno del pueblo pashtún, pero esta vez afirmando que era un gobierno religioso basado en la jurisprudencia hanafí de la secta suní del Islam, mientras que en los siglos pasados los gobiernos pashtunes de Afganistán se crearon con apariencia de gobierno monárquico. Estimada audiencia, he escuchado el capítulo 10 de la serie Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
El primer animal clonado del mundo fue una especie de sapo que fue clonado en 1952 por científicos estadounidenses. Y el primer pez clonado fue creado por un científico chino en 1963. Pero los animales más complicados son los mamíferos. El primer mamífero clonado exitosamente por el hombre fue una oveja, llamada Dolly, en el Reino Unido. Dolly fue clonada a partir de una célula de la ubre de otra oveja y nació en 1996. En Asia Occidental, Irán fue uno de los primeros países en comenzar a investigar la clonación. Turquía fue el rival más importante de Irán. Pero el 30 de septiembre de 2006, fueron los científicos iraníes los que por primera vez clonaron con éxito un mamífero en Asia Occidental.
Detrás de la razón.
A ver, pasó lo que ya desde luego se sabía que iba a pasar en el Congreso, allí la imagen, en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? No solo aplaudió al primer israelí Benjamin Netanyahu, sino que también lo trató como un héroe. Como un héroe por masacrar a civiles, como un héroe por masacrar a niños, como un héroe por masacrar a inocentes, como un héroe por masacrar a quienes no tienen nada que ver con la guerra. Y como era de esperarse también, el repudio ciudadano en las calles fue latente. De criminal de guerra no le han bajado. Para Netanyahu han pedido cárcel y aunque sobre él incluso pesa una orden de captura internacional, por parte, ¿no?, desde luego, de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos mantiene la protección, esa protección que le permite la impunidad, y es una impunidad que incluso asquea al mundo. Bienvenidos.
No sorprende esto.
Para que triunfen las fuerzas de la civilización, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos.
Es la petición diplomática del sionismo a Estados Unidos para que le proporcionen más armas. El objetivo, seguir con el genocidio contra los palestinos, ese mismo que ejecuta con mayor intensidad desde hace casi 10 meses. El resultado, esto. Destrucción por donde se mire, muertos por doquier, hambre, desespero y creciente desesperanza. Casi 40.000 asesinados por Israel en Gaza desde el pasado.
pasado 7 de octubre. Pero aún y con esos datos, ha sido recibido de esta manera en el Congreso de Estados Unidos. Sobre él pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por ser el responsable del genocidio en curso en Gaza. Es la congresista Rashida Tlaib quien le ha recordado a Netanyahu lo que es. Pero el tratamiento de héroe que le da el Congreso, vaya que causa indignación. No precisamente en la cúpula del gobierno, sino en la población, en los contribuyentes que indirectamente están financiando la guerra.
Hoy estamos aquí para rechazar la normalización del genocidio. Ahora me gustaría que todos ustedes se unieran a mí en un mensaje a nuestros hermanos y hermanas en Palestina. Los vemos, los escuchamos y alzaremos sus voces.
Miles de manifestantes han rechazado la visita de Netanyahu. Piden cárcel para él. Incluso dicen estar decepcionados de los congresistas por quienes votaron.
Personas como Hakim Jeffrey y Chuck Schumer consideran apropiado invitar a Netanyahu a hablar cuando el 56% de sus votantes encuestados creen que se trata de un genocidio. Es imperdonable.
Las denuncias no solo se han limitado a los estadounidenses. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, ha hecho lo propio. Ha rechazado que el Congreso estadounidense le haya permitido a Netanyahu pronunciar el discurso ante el Pleno. Además, ha calificado las visiones de Netanyahu para el futuro de Gaza como meros delirios y fantasías que trata de comercializar. Irán también ha increpado a Estados Unidos por acoger a Netanyahu. Para la Cancillería de la República Islámica, permitir la intervención revela la naturaleza cruel de Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores además cuestionó a gobiernos de Occidente por gritar consignas ridículas, dice, sobre la defensa de los derechos humanos. En Gaza, el discurso no asombra. Los palestinos ya no creen en falsas promesas. Conocen muy bien quién es el principal enemigo, quién es el responsable de estas muertes, de este llanto o de este éxodo obligatorio.
Un éxodo migratorio más que obligado. Unas muertes que están quedando en la impunidad y un llanto que no se puede compensar. Nada. Y ni hablar del dolor, porque tampoco hay medicinas en los hospitales para que puedan tratar a los pacientes, a los enfermos, a los heridos, a todas estas personas civiles, inocentes, que están sufriendo los estragos del genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza desde hace más de 290 días, con mayor anuencia, pero que comenzó hace prácticamente 76 años. Tema de análisis. Esta noche nos acompañan, como de costumbre, los expertos. Qué gusto, qué honor contar con la presencia de dos especialistas. Luis Javier Ruiz. Luis Javier es politólogo egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Es analista político y, desde luego, analista internacional. También para el análisis nos acompaña desde Pasto, en Colombia. Qué gusto tenerlo, don Carlos Santamaría. Hace ratito que no lo teníamos, por fortuna nos está acompañando. Don Carlos es científico social, es doctor en ciencias de la educación, también creador de la humanología. Está en Pasto, en Colombia. Bueno, señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va por ustedes? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Bienvenidos.
Feliz tarde, feliz noche.
Y Juan Carlos, y para Luis Javier.
Bueno, gracias, gracias a los dos por acompañarnos. Don Carlos, quiero comenzar con usted, ¿no? A ver, ¿para qué era este discurso? Porque puede ser fácilmente también para levantar, uno se pregunta, yo me pregunto, ¿no? Y quiero conocer desde luego su opinión. ¿Para levantar la imagen de Netanyahu? ¿Para hacerle saber que, a ver, Estados Unidos está con él? ¿O para qué era realmente? Porque esto no ha sorprendido, ¿no?
La primera razón es para mostrarles al mundo que el gobierno estadounidense está con él, que le da su aplauso y lo considera un héroe. Es decir, logra el efecto que quiere. Una potencia nuclear lo apoya. Sin embargo, hay un segundo elemento que me parece importante destacarlo y que la gente tiene que saberlo. Hoy día esta es la nueva prueba reina de que el autor intelectual inmaterial del genocidio es Estados Unidos, que ocupa una nación como ariete o sicario, y ese es Netanyahu con el sionismo y su ejército. Por tanto, hoy día tiene que quedar muy, muy claro que Biden, diciendo que está en duda sobre este proceso, solamente tiene una actitud farisea, mentirosa, hipócrita. Y su sucesor, por lo menos demócrata, va a seguir lo mismo, aunque van a intentar continuar con ese discurso falso de que están con los palestinos y su proceso es detener ese genocidio. Que
doble
no
moral,
es
¿no? Le dice.
Guerra.
¿Sí me escucha, don Carlos? Le decía, doble moral, sí. Prácticamente, doble moral prácticamente es lo que le dicen a eso, ¿no?
Exactamente, porque por un lado dicen que quieren luchar por que el genocidio, aunque no lo llaman genocidio, sino que guerra, se acabe. Sin embargo, con la diplomacia oscura, ellos el 7 de octubre le dieron el visto bueno hasta hoy día.
A ver, Luis, ¿es ahí el Congreso incluso puede asumirse como, yo no sé, tal vez dudas para saber in situ, ¿no? Si todavía Netanyahu contaba con el apoyo de los Estados Unidos, porque, mediáticamente se había vendido, hay discrepancias entre Israel y la administración de Joe Biden, pero tal vez tendría dudas Netanyahu si realmente contaba con el apoyo o no.
Creo que los últimos acontecimientos políticos internos en Estados Unidos han generado una especie de acelerar la agenda que tenía planteado. Recordemos también que Netanyahu es el único mandatario que ha hecho 4 discursos en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, ningún otro mandatario del mundo ha tenido ese derecho de palabra, que además se convierte como una especie de exigencia, ¿no? Porque uno escuchaba entre líneas cómo le exigía a los congresistas y el gobierno de Estados Unidos más apoyo e incluso condicionaba una especie del fin de la guerra, dependía de los apoyos o no de Estados Unidos, cuando todos sabemos que la guerra le ha servido a Netanyahu como una especie de oxígeno para mantenerse en el poder, pero ese pudiera ser otro tema. Sin embargo, vale decir que es importantísimo, después de que el presidente Biden dijera que no va a ser candidato a la reelección, probablemente eso acelera un poco más los asuntos que estaban pendientes, aunque esa visita ya estaba preestablecida. Hay otro elemento importante, que la vicepresidenta Kamala Harris no estuvo en el discurso, no lo presenció, y hubo una especie de queja por parte de los republicanos al decir que era una falta de respeto al no tener...
Pero porque una falta de respeto si no era una visita oficial, no era una visita de Estado.
Exacto, ¿no? Entonces, lo otro que podemos ver, algunas disidencias que pudiéramos resaltar dentro de los demócratas, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez dijo que no iba a ir porque no iba a escuchar a un criminal de guerra. El senador Bernie Sanders emitió un video diciendo, acusándolo de criminal de guerra y además de faltar el respeto a la democracia estadounidense. Y así como hubo como 5 o 6 demócratas más, entre ellos una de origen palestino, que dignamente no quisieron escuchar el discurso de Netanyahu. Entonces, más allá de él ir a buscar un respaldo de Biden, que evidentemente en este momento Biden pudiéramos decir que está zafado de toda responsabilidad porque no es candidato a reelección y ya su mandato está determinado hasta noviembre, por lo tanto las decisiones de él parecieran que no son tan relevantes e importantes para el próximo ciclo, sino de quien vaya a asumir la presidencia en Estados Unidos a partir de noviembre. Hasta ahora, en el supuesto de que Kamala Harris sea la candidata demócrata, va a calentar las elecciones y por lo tanto Donald Trump va a tener un poco más difícil llegar a la presidencia de Estados Unidos.
Claro, pero venga, sí, venga Luis, perdone acá, pero eso de que Kamala no lo hubiese presentado puede ser una estrategia política. Los asesores internacionales pudieron haberle dicho, mire señora, usted no se meta en esto porque esto le puede jugar en contra y usted quiere sentarse en esa silla en el despacho Oval y esto tal vez puede ser un traspié para usted, ¿no?
Kamala quiere los votos de los universitarios estadounidenses e hispanos que han salido a protestar a favor de Palestina y a denunciar los crímenes del Estado de Israel. Entonces, para concentrar esa votación joven, no creo conveniente, desde mi perspectiva, que ella asumiera, e incluso dijo que tenía una agenda muy complicada para, para no atender, cuando históricamente los vicepresidentes y los propios presidentes lo han recibido. El que no ha disimulado en esa reunión es Donald Trump. El día de mañana lo va a recibir en su propia casa, y todos sabemos que la profundización de las relaciones entre Trump e Israel quedaron evidentes, como por ejemplo haber mudado la capital o las embajadas a Jerusalén, y eso, bueno, es parte de las dinámicas del propio Trump, porque además Trump tiene muchos vínculos empresariales con el llamado sionismo empresarial, el sionismo financiero, y por lo tanto él no puede ni va a disimular esos vínculos. Lo que sí pudiera generar Donald Trump son condiciones de acabar la guerra, pero acabar la guerra sería e implicaría negarle el derecho a los palestinos a existir y, por supuesto, a ocupar los territorios que históricamente le pertenecen, y eso básicamente es lo que está buscando Netanyahu con su visita en el Congreso.
Venga, don Carlos, ¿cuánto le juega en contra a Estados Unidos? No vamos a hablar acá bien de republicanos o demócratas, porque ya el apoyo está más que asegurado para Biden. Ya se fue con ese bolsillo, digo, se fue al Congreso porque sigue en Estados Unidos, ¿no? Se fue con ese bolsillo asegurado para tener la plata, las armas y el apoyo político también. Pero entonces, esto, ahora, después, un futuro cercano, ¿cuánto le puede jugar en contra esto, don Carlos, a Estados Unidos? Porque, a ver, solamente esa acción de la que hablaba Luis, Kamala está decidida a buscar los votos, uno de los universitarios, de la comunidad migrante que puede votar en los Estados Unidos y todo eso. Por eso, a ver, ¿qué tanta factura le puede pasar?
Qué interesante ese planteamiento, Juan Carlos, y que ya también lo indica Luis Javier. Realmente Kamala Harris es ultra reaccionaria. Además, no es negra. Es descendiente, obviamente, de hindúes que no son negros, pero ella se hace parecer como negra para que ese grupo étnico la acompañe. Se hace parecer inmigrante para que ese otro grupo la acompañe. Por tanto, ella no va a esa reunión para decir: yo no estoy acompañando a Netanyahu, cuando todos estos 3 años y medio ha estado al lado de Biden. A Estados Unidos no le juega a favor o en contra que apoye a Netanyahu, porque todos los países occidentalizados, ordenados y cómplices van a hacer lo que el gobierno estadounidense diga. Lo delicado aquí es cómo se va a intentar destruir a Trump, planteando que los demócratas son los liberales, los que están por la democracia, etcétera. No olvidemos que Biden, en su discurso, que al final duró solo 13 minutos leyendo, lo que confirma una predicción que hicimos hace más de un año, que estaba con serios problemas cognitivos, él no interviene ahora y dice: yo defiendo la democracia. Esa no es una justificación. Todos sabemos que hoy día el Estado profundo va a decidir lo que hay que hacer y continuará su misma política. Pero internamente van a utilizar los medios masivos de desinformación para ese ataque entre ellos, que son iguales. No olvidemos que Trump y Biden son anti-Asia Occidental y están de acuerdo con ser pirómanos y crear una guerra en esa región.
A ver, acá falta la reunión entre Netanyahu y Joe Biden, aunque desde luego que se van a reunir, así esta no haya sido una invitación oficial de la Casa Blanca, fue una invitación más bien de la ala republicana en el Congreso. Y también, Luis, falta la reunión que tenga, ya tú lo indicabas, ¿no? Se van a reunir en Mar-a-Lago. Netanyahu sí. Y Donald Trump, pero después de haber visto esto en el Congreso, después de esos aplausos, después de esa magnanimidad que el Congreso le ha ofrecido, le ha dado, le ha mostrado a Benjamin Netanyahu, ¿será relevante estas reuniones, dos reuniones importantes de por sí, ¿no? Claro, por el peso, a ver, inicialmente comunicacional y mediático que tienen, ¿no? Pero la prensa ya comienza, la prensa de Estados Unidos ya comienza a ver, a dejar ver que, por ejemplo, Joe Biden le puede plantear un alto el fuego a Benjamin Netanyahu, pero ¿qué tan relevantes pueden ser estas reuniones después de lo que pasó en el Congreso?
Creo que desde el punto de vista mediático y de mantener esa relación familiar casi simbiótica que hay entre el Estado de Israel y la clase política estadounidense es importante. Desde el punto de vista de las decisiones que se puedan tomar en los próximos 6 meses, es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque si Biden hubiese querido detener los crímenes, hubiese querido detener la guerra, lo hubiese hecho. Ha tenido tiempo para hacerlo y creo que no ha sido la actitud política que ha tenido, porque además sospechamos, los que hemos llevado un poco el conocimiento de la política exterior estadounidense, que Biden últimamente no decidía sobre muchos asuntos, simplemente lo informaban, se enteraba de que había decidido algo en algún momento, ¿no? Entonces, bajo este contexto y en el, digamos que un poco bajo la pena de su estado de salud, que es evidente, sus decisiones en este momento sobre ese tema son irrelevantes. Lo que pudiera ser es el trampolín para seguir mostrándole al mundo, como perfectamente dice nuestro compañero de análisis, que Estados Unidos está con el Estado de Israel, independientemente de algunas diferencias en momentos puntuales, van a seguir siendo los aliados en un frente que ellos han denominado como el frente del bien contra el mal. De hecho, Netanyahu en el Congreso decía que cuando Estados Unidos e Israel se juntan, ocurren cosas buenas. Cito, ellos pierden, ¿no? Entonces, básicamente, él está reafirmando esa relación y le está enviando un mensaje al próximo presidente o próxima presidenta de Estados Unidos de que él va a seguir estando en el poder en el Estado de Israel como primer ministro. Sin embargo, eso no pudiera ser tan cierto, porque recordemos que Netanyahu tiene una crisis armada en su propio gobierno. Muchos de sus ministros están descontentos por la manera como se ha gestionado la guerra.
Le han renunciado algunos incluso.
Le han renunciado y básicamente ya es obvio y evidente que Netanyahu quiere seguir en la guerra para mantenerse en el poder y que sus expedientes de corrupción y de malversación de fondos se mantengan en el congelador por un largo tiempo. Y además que la guerra es un justificativo para él mantenerse en el poder, porque se ha parecido a Zelensky, él se ha autoproclamado como el único que garantiza la victoria que ellos han pensado, que implica la eliminación de los palestinos.
A ver, don Carlos, ya hay una guerra declarada, ¿no? Por supuesto que involucra a Estados Unidos por completo en el genocidio que está cometiendo el régimen de Israel en la Franja de Gaza. A ver, hoy es 20... Dios mío, ¿qué fecha es hoy? Se me está olvidando. 25 de julio. El 7 de agosto son 10 meses, ya son casi 300 días, ¿no? Prácticamente. Pero entonces, esta declaratoria de Estados Unidos, que ya está metida hasta la médula en la guerra, ¿puede cambiar el accionar del eje de la resistencia? Porque si le sumamos que en los últimos días la resistencia ha actuado con mayor determinación contra Israel, pues, ¿qué puede pasar, no? Ahora, después de esto, ¿qué puede pasar de ahora en adelante?
Me parece que hoy día ya es claro que la única alternativa para detener el genocidio es el eje de la resistencia, con una diferencia a lo que plantea Netanyahu. Él desea que Irán se meta, se comprometa en el conflicto de manera bélica para poder utilizar las bombas nucleares que ellos tienen, que sería la única fórmula para poder detener a estas naciones. Pero además, todo lo que sea caos le sirve a él. Entonces, a mí me parece que en la medida que Yemen, que ha dicho, no le tengo miedo a Estados Unidos, ni a Gran Bretaña, ni a Alemania, ustedes son cobardes, porque nunca hay que olvidar que Estados Unidos no ha ganado jamás una guerra. Lo único que ha hecho es atacar en superioridad cobarde. Entonces, este sicario armado, que es Netanyahu, lo que va a intentar es continuar el genocidio, y sin embargo, lo único que lo puede detener, ya que no hay la unidad del mundo islámico, ni la comunidad internacional existe en ningún lugar, y la ONU solamente es un centro para discusiones y nada más, la resistencia tiene que cada vez más empezar a mostrar que mientras llegue a Tel Aviv y llegue al propio Israel, el pueblo judío tendrá que decirle a Netanyahu: no aceptamos más. Porque mientras que...
¿Es el único que lo puede bajar del poder? Don ¿sí? Carlos, perdone, me queda poquitico tiempo, pero ¿es el único que lo puede bajar realmente del poder? ¿El pueblo judío?
Exacto. El pueblo judío no va a hacerlo porque El sionismo es muy poderoso en Israel y lo único que podría detenerlo sería o la resistencia o que dentro del mismo Estado que es Estados Unidos hubiera una tendencia muy fuerte en la que no existe. La resistencia sigue siendo, por sobre esa diplomacia que puede detener algunas cosas, la única alternativa fuerte, definitiva.
A ver, Luis, lamentablemente me queda poco tiempo, prácticamente minuto y medio. Pero venga, me quedó llamando muchísimo la atención, ¿no? Esta idea que usted decía, que se menciona, que ya no hay escapatoria para Netanyahu, que tiene que seguir con el genocidio para mantenerse en el poder, o al menos a la cabeza, cabeza visible, ¿no? Del sionismo, porque no sabemos realmente qué es lo que está tras bastidores o quién está tras bastidores. Pero, a ver, una guerra de grandes proporciones. Que ya implica directamente a Estados Unidos, no puede terminar involucrando por completo al bloque Oriente-Occidente, me refiero con Oriente, Rusia, China, por ejemplo, la República Islámica de Irán también, desde luego. No estamos a ver, tal vez a las puertas de eso, yo no sé si a las puertas, pero no vamos para eso.
Sí, creo que a estas alturas del desarrollo del conflicto, independientemente de la decisión que tome, ya es culpable de muchos crímenes de lesa humanidad. Ya la destrucción de la infraestructura civil en Gaza y en general en todos los territorios palestinos es irrecuperable en términos económicos, financieros, y ni hablar del costo humano. Uh-huh. Que, por supuesto, ignoró en su discurso en el Congreso. Sin embargo, lo que se está preparando de Netanyahu está preparando su futuro político, tanto interno como externo. ¿Por qué se refiere a lo interno? Coincido perfectamente con nuestro compañero de análisis, depende de su propio gobierno y del gobierno de Estados Unidos su supervivencia como primer ministro en Israel, pero también depende de cómo sea él eficiente en el manejo de la guerra. Una de las cosas que Trump le demandaba era justamente la pérdida de dinero innecesariamente, y una de las cosas, un hipotético caso de que llegara a ser presidente de Estados Unidos, obviamente va a seguir apoyándolo, pero le va a exigir resultados, y los resultados serían acabar con la guerra lo más rápido posible a un costo económico más bajo, pero eso implica uso de armas, uso de material y uso de tecnología mucho más poderosa, y obviamente un costo humano desde el lado palestino superior, que moralmente creo que no les va a importar ejecutarlo, y eso garantizaría una victoria rápida del Estado de Israel a costa de miles de palestinos civiles inocentes, y probablemente ese costo lo tienen sobre la mesa si lo hacen de manera rápida o si prolongan el conflicto y empiezan a tener pérdidas económicas multimillonarias como lo que está ocurriendo en Ucrania con el financiamiento de la OTAN, y que no hay resultados en el campo de batalla, claro. Todo lo contrario, son pérdidas económicas. Y creo que Donald Trump ve la guerra como un negocio, no como un entretenimiento.
Ya, si de cifras hablamos, ya se aproximan a los 40.000 asesinados, visiblemente, ¿no?, públicos, según cifras oficiales. No se sabe el paradero de cerca de 10.000 personas y muchísimas más que pueden estar siendo masacradas en ese preciso momento. Señores, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero qué gusto, venga, qué placer haberlos tenido.
Gran placer, abrazo.
Venga, hasta la
Juan
próxima,
Carlos,
que estén muy bien.
Y a nuestro compañero y a todos los que nos han acompañado hoy día.
Hasta la próxima, muchas gracias, que estén muy bien. A ver, para nuestra audiencia, acá solamente hay certeza de una cosa, ¿no? No importa quién esté en el poder en Estados Unidos, bien sean demócratas o republicanos, pues han jurado apoyo al sionismo en conjunto. A ese Israel que comete un genocidio en la Franja de Gaza y que lentamente también está ejecutando otro en la Cisjordania ocupada. Si hablamos en síntesis, Netanyahu ha pedido más armas a Estados Unidos y los aplausos le han dado la respuesta positiva. Después de todo, es el Congreso quien aprueba o desaprueba, y luego la Casa Blanca quien refrenda. Y para la muestra, pues, Estados Unidos no le ha quedado mal a Israel en el envío de todo tipo de ayudas para masacrar a los palestinos, para masacrar a civiles. Gracias, señores, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.
Síntesis. El Consejo de Seguridad de la ONU acogió este 17 de julio un debate abierto sobre la situación en Gaza, presidido por Rusia, que ocupa la presidencia pro tempore del organismo y que advierte por su parte claras violaciones del derecho internacional en la ofensiva del régimen israelí. Como otros países, los gobiernos latinoamericanos tuvieron un papel destacado en esta reunión denominada Debate Abierto Trimestral para abordar la situación en el Medio Oriente, incluida la cuestión de Palestina, con el que rechazaron una vez más las atrocidades y crímenes israelíes contra el pueblo palestino en Gaza. La reunión coincide con un momento dramático del conflicto en el enclave costero, con reportes sobre la expansión de la hambruna, falta de acceso para las ayudas humanitarias y repetidos ataques contra las instalaciones de Naciones Unidas y las denominadas zonas seguras, especialmente la ciudad de Rafah. Las delegaciones de países latinoamericanos como Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela, México, Perú, entre otros, reaccionaron ante estas violaciones de derechos humanos. Venezuela participó en esta reunión en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. La delegación venezolana exigió al Consejo de Seguridad cumplir con el mandato que le fue conferido por la Carta de Naciones Unidas, además de adoptar sin más demora una resolución que demande un cese el fuego en la Franja de Gaza y que se admita a Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU.
Subrayamos la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos internacionales para avanzar efectivamente en un muy necesario proceso de rendición de cuentas ante la Comisión de Crímenes Atroces contra el Pueblo Palestino por parte de Israel, la potencia ocupante, en el que se espera que todos los mecanismos pertinentes de la justicia internacional desempeñen un papel responsable a fin de poner fin al imperante ciclo de impunidad que no ha hecho sino envalentonar a Israel, la potencia ocupante, para perpetuar en el tiempo esta prolongada tragedia.
El gobierno de Nicaragua afirmó que la lucha heroica de Palestina por su libertad, justicia y autodeterminación triunfará, ya que es una causa justa, apoyada por todos los pueblos del mundo que defienden el derecho a la vida. La delegación nicaragüense también denuncia y condena las atrocidades cometidas por el régimen israelí contra el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y en todos los territorios palestinos ocupados.
El Consejo de Seguridad ha sido incapaz de cumplir su mandato en pro de la paz y la seguridad internacionales. Ninguna de las resoluciones sobre este conflicto ha sido implementada. Y la última resolución, que incluía un cese al fuego en fases, ha sido un fracaso, ya que Gaza sigue siendo atacada y los asesinatos siguen incrementándose. En Gaza y en Cisjordania, con más asentamientos y apropiación de tierra palestina, con miles y miles de palestinos detenidos y secuestrados por las fuerzas de Israel.
La delegación brasileña asimismo instó a cesar los ataques israelíes a Gaza y expresó su preocupación por la situación humanitaria en este enclave tras más de 9 meses de ataques y bombardeos.
Sabiendo que se trata de una realidad indescriptible, tenemos que cumplir con nuestro deber, no solo de condenar, sino también de tomar medidas efectivas, incluso absteniéndonos de proporcionar apoyo militar en una situación en la que haya motivos razonables para creer que ya están ocurriendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Por su parte, la representación de México, tras rechazar el expansionismo de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, lamentó que las organizaciones internacionales como la ONU no hayan podido, hasta ahora, terminar con la guerra en Gaza. También defendió las políticas del gobierno mexicano en cuanto a presentar una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia en defensa del pueblo palestino.
México condena enérgicamente los ataques indiscriminados dirigidos en contra de la población civil bajo cualquier circunstancia, así como en contra del personal médico y humanitario. Dichos actos son contrarios a los principios de esta organización, y pueden constituir crímenes de guerra de conformidad con lo estipulado por el derecho internacional humanitario. Asimismo, y ante la presunta comisión de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, México decidió intervenir ante dicha Corte en el caso de la aplicación de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza, Sudáfrica e Israel.
Asimismo, el gobierno de Chile condena el anuncio la semana pasada de la construcción de 5.295 viviendas por parte del régimen sionista en la Cisjordania ocupada, además de la legalización de varios asentamientos israelíes.
Hacemos un llamado urgente para dar cabal y pronto cumplimiento a las resoluciones pertinentes que respaldan el derecho del pueblo palestino a construir un Estado soberano, como son las resoluciones 181 de 1947 y 242 de 1967 de la Asamblea General, y también aquellas relacionadas como la resolución 2334 de 2016 de este órgano, donde se reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una violación del derecho internacional.
Bolivia calificó como un genocidio lo que está pasando en Gaza ante los ojos de la comunidad internacional y exige el fin de estos crímenes israelíes.
Bolivia reitera una vez más su condena enérgica al castigo colectivo que Israel impone a Palestina. Ahora usa la hambruna y la propagación de enfermedades como nuevas armas. Y la población de Gaza no solo muere por las armas y las bombas de Israel, sino también están muriendo de hambre y por deshidratación, falta de elementos básicos para cualquier ser humano.
Perú expresó su condena a los últimos ataques a centros de refugiados en Gaza, que incluyen el reciente bombardeo que afectó una escuela de Naciones Unidas en el campo de refugiados de Al-Nuseirat, área designada por el ejército israelí como zona segura para los civiles. Dijo que dichas acciones han dejado un saldo lamentable de muertos, mayormente mujeres y niños, además de múltiples heridos.
En las últimas semanas hemos visto cómo se han incrementado los ataques a centros de refugiados en Gaza, que incluyen el lamentable bombardeo a una escuela de Naciones Unidas en el campo de refugiados Nuseirat, área designada por el ejército israelí como zona segura para los civiles, atentado sobre el cual el Perú ha expresado su condena.
Los delegados de los países latinoamericanos también denunciaron que la ciudad de Rafah está en ruinas y que el cruce de Rafah sigue cerrado, lo que dificulta aún más las operaciones humanitarias. Por otra parte, mostraron gran preocupación por la situación en la Cisjordania ocupada, sometida a altos niveles de violencia por parte de las fuerzas israelíes y los colonos. Refirieron que entre el 7 de octubre de 2023 y el 8 de julio de este año, 553 palestinos, incluidos 131 niños, fueron asesinados en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. La gran mayoría de estos crímenes en el contexto de presuntas operaciones de seguridad israelíes.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ